Preparamos nuestro corazón por la palabra, con una oración, Dios Padre. Te pedimos hoy que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos y poder leer tu palabra juntos. Confiamos en tu promesa, Dios, que cuando leemos tu palabra, que tú nos hablas, es viva y poderosa tu palabra, la espada de tu Espíritu Santo, tú haces algo en nosotros y eso pedimos que tú hagas hoy al leer. Tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy es un día que marcar. Hoy terminamos la serie de la restauración, la serie de 5 semanas que hemos estado viendo por 15 semanas. Hice la matemática, son 3 meses más largas. Resultó 3 veces más larga la serie de lo que originalmente planeamos. Pero así es, así fue. Hoy terminamos. Vamos a terminar primero con un resumen de lo que hemos visto, solo para ver lo que vimos en palabras cortas, solo de un texto, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 23. Ese texto nos da un resumen de lo que es la restauración que Dios obra en este mundo, de la restauración que Dios ha estado obrando, la restauración que Él quiere obrar en nosotros. Empieza con Jesús y la creación, y eso tiene sentido porque para restaurar algo tiene que haber algo que restaurar, algo caído, algo quebrado, y empieza con la creación que Dios hizo al principio. En Colosenses 1:15 dice Él, hablando de Jesús, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Piensen eso. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él, en Jesús, todas las cosas permanecen. Dios creó a través de Cristo todo el mundo y fue perfecto. Y nosotros con nuestra rebeldía, empezando con Adán y Eva y continuando hasta hoy nosotros con nuestra rebeldía hemos quebrado la creación, la perfección de la creación que Dios ha hecho. Nosotros no tenemos que leer un verso. Hemos leído muchos versos que han dicho eso. Hoy no tenemos que leer un verso en el resumen para demostrar eso porque nosotros vivimos con el quebranto. Nosotros vivimos en nuestros cuerpos con el quebranto, con las enfermedades. Nosotros vivimos con el quebranto relacional. Por eso hay personas que nosotros diríamos, ¿cuánto quisiera que pudiera tener una buena relación con ese ex amigo o con ese familiar o con esa persona que era parte de mi vida, pero ahora no me habla? ¿Cuánto quisiera resolver eso? Y no podemos. Es el quebranto que hay en el mundo. Por eso tenemos tantos problemas por adentro, emocionales, todos los problemas económicos, todo lo que experimentamos resulta del quebranto en que nosotros vivimos. Pero esa es la esperanza. Eso es lo que hemos estado viendo por ahora 15 semanas. Dios está restaurando todas las cosas en Cristo. En el 18, Él, Cristo, Jesús es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos a fin de que Él tenga en todo la primacía. Sería un buen texto para otro sermón. Hay mucho ahí. Seguimos porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud. Cristo es Dios y por medio de Él, de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo. Por medio de Jesús, Dios, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, de Jesús. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, que reconciliado con Dios. Es la restauración que Dios obra a través de Jesús. Eso es lo que se manifiesta principalmente por hacer que personas como tú y yo nazcamos de nuevo, que seamos hechas nuevas personas en la regeneración cuando Él nos hace nacer de nuevo en su familia. Continúa en el verso 21. Y aunque ustedes, esa es la restauración que Dios obra. Aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Ve cómo regresa a la cruz. Todo es por la cruz, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Eso Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dios está reconciliando todas las cosas consigo, tanto en los cielos como en la tierra. Pero hay un elefante en el cuarto. En toda esa serie ha habido algo grande que no hemos visto, pero ha estado allí. Dios restaura todo, pero todo no está restaurado. Todavía todo no está restaurado. Y entonces la última pregunta para nosotros hoy es esta: si Dios está restaurando todas las cosas, ¿por qué hay tanto quebranto todavía? Aún después de entregarte a Cristo, de arrepentirte, de bautizarte, de salir del agua, ¿por qué hay tanto quebranto todavía en nuestra vida? ¿Por qué experimentamos tanto dolor y quebranto? ¿Por qué experimentamos enfermedad? ¿Por qué hay muerte que toca nuestra vida de otros seres queridos? Y todos sabemos, el espejo nos dice que vamos hacia ese fin nosotros también. ¿Por qué tenemos problemas relacionales? Si Dios está reconciliando todas las cosas, ¿por qué todavía hay problemas? ¿Por qué necesitamos a veces ir a psicólogos o consejeros para que nos aconsejen? ¿Por qué tenemos problemas de dinero? ¿Por qué? Porque siempre hay algo fuera de lugar. Por eso decimos que enfócate en lo positivo. ¿Por qué tenemos que decir eso? Porque hay tanto negativo que si no nos enfocamos en lo positivo, nos perdemos en lo negativo, porque todo no está restaurado todavía. Si todo está restaurado, ¿por qué sufrimos nosotros? Y no solo nosotros. Vemos ese sufrimiento, ese quebranto en la vida de nuestros seres queridos, en toda la gente que nos rodea, y eso nos causa aún más dolor y tristeza. Y hasta si tú estuvieras tentado a decir, pero tal vez si uno estuviera muy entregado a Dios, no experimentaría ese tanto quebranto, tanto dolor, tanto problemas hasta en su cuerpo, en su familia. Y piensa en la historia de Jesús o de Pablo. Por ejemplo, Jesús, ¿Cuáles eran las palabras que dijeron de Cristo? Algunas de las palabras que describía su vida. Recuerda, Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, nunca pecó jamás, el más entregado a su Padre. Mira cómo lo describe el profeta Isaías en el 53, verso 3. Hablando de Cristo, dice, fue despreciado, desechado de los hombres. Eso es dolor, eso es quebranto, varón de dolores. Ahí está la palabra, experimentado en aflicción, experimentado, no sufrió una vez, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Jesús experimentó todo el quebranto de ese mundo, aun siendo el más entregado a Dios. O Pablo, el apóstol Pablo, que empezó muchas iglesias, que escribió la mitad, casi la mitad del Nuevo Testamento. Recuerda 2 Corintios 12, cuando él habla del aguijón en la carne, y tres veces he rogado a Dios que me lo quitara, y él me dijo no. Todos experimentamos sufrimiento y quebranto. Y si Dios está restaurando todas las cosas, ¿por qué? No tiene sentido. La respuesta es esa. Dios está realizando su restauración. O sea, está en proceso de realizar su restauración. La restauración ha comenzado, está ocurriendo y se realizará por completo cuando regrese Jesús. La restauración no ha sido realizada totalmente, y eso sabemos por lo que vemos alrededor, pero sí ha empezado definitivamente, fue comprado definitivamente en la cruz. Por eso nos reunimos alrededor de la mesa del Señor cada domingo y recordamos la muerte de nuestro Salvador, porque ahí Él compró nuestra redención. Mire Colosenses capítulo 2, 13, mire esas palabras de victoria. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. ¿Cómo hizo eso? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo, palabras de victoria, mire, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, de Jesús. En la cruz, Dios definitivamente triunfó sobre los poderes de la oscuridad, los enemigos, Satanás, la muerte, el pecado. Él redimió y compró la restauración del pueblo de Dios. Definitivamente, Él hizo lo decisivo para obrar la restauración de Dios. La restauración ha empezado Y está ocurriendo actualmente. Dios está realizando la manifestación de su restauración en toda su creación en ese momento, como al hacer nacer de nuevo a rebeldes como tú y yo y adoptarlos en su familia, obra activa que está haciendo. Vemos eso, por ejemplo, en Hechos 3. Los discípulos acababan de escribir el evangelio, de hablar, de proclamar el evangelio en el 19. Dicen, por tanto, arrepiéntense, conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan a la presencia de Dios. En otras palabras, pueden entrar en la restauración, pueden ser redimidos y reconciliados con su Creador. Y Él envía, Dios envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él, Jesús, el cielo debe recibir, Él acababa de ascender a los cielos, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por la boca de su santo profeta desde tiempos antiguos. ¿Qué está diciendo ahí? Tú puedes estar restaurado, reconciliado con Dios, pero la restauración de todas las cosas vendrá algún día. ¿Cuándo regrese Cristo? Entonces, la restauración completa de Dios es una restauración venidera. Él restaurará todo completamente, verdaderamente, cuando regresa el Rey. Por eso no vemos todo restaurado todavía aquí, porque la restauración completa se llevará a cabo cuando el Rey regresa triunfante. Y ahora en su palabra, Dios nos da imágenes, promesas del cumplimiento, de cómo será la restauración algún día para nosotros. Y lo que vemos es una restauración completa, emocional y física, del mundo, de las relaciones, de todo. Vemos algunos en Apocalipsis 7. Mira esa imagen de la restauración que nos espera si estamos en la familia de Dios. Después de eso miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El Cordero es el Cristo. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos, de los cuatro seres vivientes. Esos cayeron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: esos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, y ahora describe la restauración completa que nos espera en Cristo. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esa restauración ya no tendrá hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Piensa en eso después de la semana que acaban de pasar. Pues el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará, lo guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios, o sea que todas sus necesidades cumplidas, esa restauración, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No es solo restauración física, de habitación, de necesidades, es emocional. Dios, el mismo Dios, nuestro Creador, limpiando nuestras lágrimas, consolándonos. Vaya a Apocalipsis 21. La misma escena, pero traté de escoger entre los dos, leer uno de los dos textos, pero los dos son tan buenos que no pude escoger. Entonces, vamos a leer los dos. Apocalipsis 21, verso 1. Entonces, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Eso pasará luego, al final, ¿no? Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo o la habitación de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Unidos con Dios, restaurados de verdad, enjugará toda lágrima de sus ojos, o dice otra vez, y ya no habrá muerte, no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, todo quebranto ya deshecho, ya quitado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es restauración. Y añadió, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, ya restaurado con nuestro padre. Pero lo cobarde, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Parte de la restauración es la restauración del juicio de Dios, y los que no se han entregado a él, los que han vivido en rebeldía contra él, recibirá su ira, que es lo único justo, y eso es parte de la misma restauración. En 9 vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la santa ciudad Jerusalén que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Salta al verso 22 en el mismo capítulo. No vi en ella, hablando de lo mismo, la ciudad de Dios. No vi en ella templo alguno, porque su templo era el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Eso es porque estamos unidos delante de la presencia de Dios en ese momento. En el 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Su puerta nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquello cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Sigue en el capítulo 22, verso 1. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. Todo lo quebrado ya no habrá. El trono de Dios y de Cordero estará ahí. Sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre, nombre de Dios, piensen eso, estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La restauración ha empezado, empezó en la cruz. Está ocurriendo hoy cada vez que el reino de Dios entra en una persona y nace de nuevo, y se realizará, como acaban de ver, gloriosamente en el día que regresa nuestro Señor. Por eso nos decepcionamos cuando buscamos la restauración verdadera en lo terrenal. Cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas, que las cosas de nuestra vida se van a mejorar de todo. Cuando buscamos nuestra esperanza en los políticos, estamos entrando aquí en otra etapa de la política, en otra temporada de la política, y no sé tú, pero yo me canso porque es lo mismo y la misma esperanza en personas que no van a hacer algo, pero no van a arreglar todo, no como prometen. Nuestra esperanza no es que el hombre correcto va a entrar en la presidencia, ni que nuestra salud se va a mejorar definitivamente, ni que nuestras relaciones en nuestras vidas se van a resolver de todo, o que nuestra economía de nuestro hogar se compondrá de una vez por siempre. Esas cosas a veces las podemos mejorar, pero no las podemos restaurar de todo. Toda restauración en esta vida es parcial y temporal. Pierdo 10 libras. La próxima vez, espero, ojalá, yo primero, y el mes después, regresan. Es temporal la restauración. Las cosas que se arreglan solo es por mientras. La restauración verdadera de Dios es lo eterno, el nacer de nuevo. la restauración de todas las cosas, la nueva ciudad de Dios, la restauración completa no vendrá hasta que regrese Cristo. Y para no dejarnos sin esperanza, Dios nos prepara. En su palabra, Dios nos prepara para vivir en ese mundo quebrado. Prepara a sus hijos para enfrentar dolor y quebranto. Vemos su restauración viniendo, pero no ha llegado. A lo mejor en nuestra vida no llegará de todo, a menos que regrese Jesús. Entonces nos ayuda. Mire primero de Pedro, capítulo 5. Él nos dice cómo nosotros podemos vivir en un mundo con tanto que dolor y quebranto. Humíllense, verso 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de ustedes en un mundo de quebranto, de dolor, de molestia, de gente que nos hace daño. Eche toda su ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado. Están en manos de Dios por mientras que viven en el quebranto. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, sepan dónde anden. Su ambiente, ¿por qué? Porque su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. No están en terreno neutral ni en terreno amigable. Están en medio de una guerra. Si eres hijo de Dios, tu enemigo quiere deshacerte. Resistiendo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No solo tú sufres, no solo yo sufro, todos sufrimos. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿qué quiere decir? ¿Que te golpeas hoy y después en 3 días ya estás bien? No, un poco de tiempo es ¿qué? Toda la vida es un poco de tiempo aquí. Después de que hayas sufrido toda tu vida, en poco de tiempo, porque es poco comparado con la eternidad, es Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eternamente en Cristo. Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá el ser, el dominio por los siglos. Amén. Un texto más. Otra vez, yo quería escoger entre los dos, no pude. Vamos a leer los dos. Romanos 8, 16. Otro texto que nos ayuda a vivir en medio de quebranto. Por mientras que esperamos la restauración eterna, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En medio de quebranto, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo un padre. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Si soy hijo de Dios, tengo una herencia eterna que me espera, pero tengo que sufrir por mientras. 18, pues considero que los sufrimientos de ese tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelado. Sufrimos, pero algo mejor viene. 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando ver a los hijos de Dios en su gloria. A nosotros, en la gloria, todos los árboles, el lago donde nadaron ayer, el viento, el sol, toda la creación está esperando ver eso. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquellos que lo sometió en esperanza. ¿Esperanza de qué? De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Está quebrado. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción de hijo, la redención de nuestra alma. Sufrimos en esa vida, gemimos, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que no se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces tenemos que esperar lo que viene. De la misma manera también, mire eso, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En medio de quebranto, el Espíritu Santo que los hijos de Dios tienen nos ayuda. ¿Cómo? No sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Si tú y yo gemimos por adentro, por el dolor y el sufrimiento de todo lo que experimentamos en esta vida, el Espíritu de Dios gime adentro de nosotros también. Y Él habla con el Padre a favor nuestro. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Porque Él, mire, Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Vivimos en medio de quebranto, y así es como vivimos. Uno más. Jesús dice en Juan 16:33. Esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Porque necesitaríamos tener paz si somos sus hijos. Porque en el mundo tendrán tribulación, aflicción, dolor, problemas. Pero confíen, yo he vencido al mundo. En el presente, si estamos en Cristo, estamos conectados con la restauración futura. La restauración que ha entrado en nosotros vendrá algún día a toda la creación. Y por mientras nos encontramos en medio del proceso de la restauración, ciudadanos del reino de ahora y todavía. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería la aplicación para nosotros, para todos? Debemos vivir por la eternidad. Debemos vivir por la eternidad. Si no eres cristiano, si nunca has entregado tu corazón a Cristo para arrepentirte y bautizarte, igual que todos, te rodea el quebranto. Tú lo ves, tú lo experimentas igual que todos. Y ese mismo quebranto te enseña lo que la palabra dice, que te espera igual a todos la ira de Dios. Y ese mismo Dios te ofrece salvación, te ofrece perdón, te ofrece restauración, te ofrece lo que... Mira Hechos 2.38, lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés. Arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente, les exhortaba diciendo, mire eso, sean salvos de esa perversa generación. Tu Creador te invita a entrar para tener vida hoy y participar en la restauración final. Y cuando tú dices, yo quiero eso, solo tienes que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte y entrar. Para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos recordar y vivir a la luz de esa realidad, que la vida nunca va a ser perfecta, pero nos espera algo mucho mejor. Debemos recordar que la vida es corta. Que la vida es corta. Todos los días yo trato de recordar tres frases en latín. Y el tiempo fugit, que significa el tiempo vuela, el tiempo fugaz. El momento morí, que pronto morirás. Recuerda que morirá pronto. Y la tercera es solo deo gloria, que solo gloria para Dios. Para recordarme que en el tiempo fugaz que tengo hoy, antes de que yo muera pronto, debo vivir para la gloria de Dios. De la forma que sea diferente para todos, todos debemos todos los días recordar, el tiempo es corto, tengo poco tiempo, el tiempo es corto, debemos recordar eso, debemos recordar que nuestra vida nunca será perfecta aquí, y debemos recordar eso especialmente cuando salen cosas malas en nuestra vida, y debemos recordar nuestra esperanza. Nuestra verdadera esperanza es el regreso de Jesús, la eternidad con nuestro Padre. Y debemos responder al quebranto de nuestra vida como personas que tienen esa esperanza. O sea, no hacer el freak out, no hacer el relajo, no hacer el berrinche cuando las cosas no salen bien. Porque tenemos esperanza más grande. Debemos recordar a vivir hoy por toda la eternidad. Poner prioridad en hablar de la restauración con otros. Y debemos recordar a decir cada día con todos los santos que han venido antes, Maranatha, ven pronto, Jesús. Debemos recordar y decir eso, orar en nuestras oraciones, ven pronto. Como dice en Apocalipsis 22, el que testifica de todas esas cosas dice, sí, vengo pronto. Jesús dice, yo voy a venir pronto. Y el que escribe dice, amén, ven, Señor Jesús. Debemos decir lo mismo. Debemos decir lo mismo. Y ahora, pensar en y anhelar la restauración realizada que nos vendrá algún día en la eternidad. Lo que estamos en Cristo, podemos celebrar que nosotros somos y seremos parte de esa restauración. Otra vez lean, para preparar nuestro corazón para tomar la Santa Cena, lea Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si estás en Cristo, eso es cierto, es tu verdad, es tu realidad. Y si somos hijos, somos también herederos, heredero de Dios, coheredero con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Por eso tomamos pan, tomamos jugo y recordamos por lo que hizo nuestro Salvador en la cruz cuando compró nuestra redención. Nosotros, si estamos en Él, podemos decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un heredero de Cristo por lo que hizo mi hermano mayor en la cruz. Eso recordamos. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno. Aun cuando pensamos en el dolor y el quebranto y recordamos tu bondad, la esperanza que tú das a tus hijos, la invitación a todos que pueden ser tus hijos. Y gracias, Dios, por Cristo, que sufrió en la cruz, que resucitó con poder, para que nosotros podamos decir hoy, yo soy hijo de Dios, soy heredero, lo mejor me espera. En su nombre oramos. Amén.